Bueno, estimados, qué gusto otra vez en nuestro episodio de Salud y Bienestar. Como siempre, no todos son médicos, pero el 90% de los entrevistados son médicos, pero en esta oportunidad no, es un gran amigo, es un conocidísimo actor, cantante, gran amigo. Y bueno, estoy seguro que vamos a disfrutar. Yo siempre tengo curiosidad por entender el secreto, su secreto de la juventud. ¿Cuál es el secreto de su bienestar? El invitado es Chris Myers. Así que, amigo, bienvenido.
Gracias,
muchas gracias. Chris además ha sido un aliado muchísimo en el tema de nuestra campaña de salud masculina. Lo ha dicho abiertamente, dice, chequeamos, su papá tuvo un tema de próstata. Uh-huh. Afortunadamente está sano y vivo y muy bien. Y bueno, Chris ha sido súper disciplinado y juicioso en chequearse a partir de los 50 años. Ya estoy diciendo los primeros secretos.
No, a partir de los 38.
Empezó mucho más temprano. Así que bueno, bienvenido. Pero yo dije a partir de los 50 como para que vieran que empezó. O sea, acaba de empezar a chequearse, porque como acaba de cumplir 35. No, pero de verdad, qué capacidad de estar saludable.
Sí, yo... Mira, siempre he sido muy, muy zanahoria. O sea, nunca fui de fiestas, nunca fui de drogas, ¿no? He tomado siempre socialmente muy poco y últimamente ya casi ni lo estoy haciendo. Fumé de pura pose cuando tenía 30 años, fumé, creo que me duró un año. Pero siempre he sido como muy ajeno al dañar mi cuerpo de una manera, vamos a decirlo, química. Porque además creo que tengo un sentido del olfato muy desarrollado, entonces a mí siempre el humo me ha molestado, el olor a nicotina, el olor a marihuana, el olor en general me afecta bastante. Entonces siempre me he mantenido al margen. Y en casa, siempre, como siempre he sido muy de familia, como siempre me he pasado la mayor parte del tiempo en casa criando a mis hijos, y si no ahí, en el trabajo. Entonces también me he visto obligado a tener una vida saludable, porque claro, pues en casa, claro, uno no se envicia, y en el trabajo, pues uno menos. No debería, por lo menos. Y sería lo ideal, ¿no? Pero creo que nunca me he privado de nada y tampoco he hecho cosas en exceso. O sea,
bueno, pero por otro lado has tenido una genética fantástica, ¿no?
A ver, sí, tengo dos.
Mis mamá, padres, tu papá.
Mis padres tienen, a ver, tú los conoces, mis padres tienen ambos ya 84 años. Están, en lo general, están bastante bien, salvo que mi padre a los 63 tuvo el cáncer de próstata. Y lo que tuvo fue una cirugía radical, que creo que así le llaman. Sí. Y además fue curioso porque fue detectado de un control al siguiente. Un año en su control no tenía nada, al siguiente año sí tenía. Y decidieron hacerle una cirugía radical y sus niveles hoy son mejores que los que tuvo previos.
Ah, fantástico.
¿No? Y mis padres siempre fueron también muy sanos y de casa, y si toman socialmente. Pero creo que sí hay cierta genética en la familia. Mis abuelos todos han muerto muy longevos, 99 años, 95 años. Y jamás se enfermaron hasta el día que se enfermaron fatalmente. Entonces sí, probablemente hay una cuestión de genética en la familia, que gracias a Dios he podido llevarla bien, porque, claro, podría malograr todo ese trabajo hecho por la genética y la naturaleza y dedicarme al vicio y a... ¿no?
Pero en términos generales yo sé, porque bueno, compartimos bastante, y sé tú eres, de alguna forma durante la semana eres juicioso con los ejercicios. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es esa rutina, porque la gente va a decir, bueno, este modelo de dónde viene, o sea, no es solamente genética... O sea, él se cuida, él hace ejercicio, tiene toda una disciplina. Y evidentemente es una persona que está en los medios, es un y tiene que cuidarse porque es parte de tu trabajo, ¿no?
Pero tú sabes que es algo que descubrí con el tiempo y ya con la adultez, porque yo jamás fui muy deportista, jamás fui muy dedicado a cultivar el ejercicio, y no fue sino hasta los 35 años que comencé. A los 35 años empecé a ir al gimnasio, porque llegué a Colombia a trabajar en un país donde era básicamente la industria en la cual además yo me movía, estaba básicamente regida por la belleza. Para mí fue un territorio totalmente ajeno. Yo siempre pensé que me contrataban porque tenía algún tipo de talento actoral o de repente no, pero me di cuenta que mantenerse en forma y verse bonito era parte de estar dentro del negocio. Entonces empecé al gimnasio por las mañanas. Y no fue sino hasta 6 meses después cuando vi que el ejercicio que yo hacía tenía un efecto no solamente físico, sino saludable en mí, que dije, probablemente dedicarle un tiempo a ejercitar el cuerpo tenga algún tipo de beneficio. Cuando empecé con mi primer control anual, que fue a los 38 años, que es como te dije, que empecé con todo con mis controles, inclusive de próstata, a los 38, mi doctor me dijo por primera vez, a partir de hoy deberías de pensar más en tu corazón que en tu cuerpo. Y entonces empecé a dedicarle al ejercicio matutino.
Y no era enamorarse, ¿no?
¿Ah?
No era enamorarse.
Y no era cuando cuestión dijo, de enamorarse.
Prestarle
no,
más atención al corazón.
Es, no era cuestión de enamorarse.
Y le tocó empezar a enamorarse.
¿No? Era que me dice, ok, ¿tú haces pesas y cardio? Le digo, sí, yo pesas una hora y luego termino haciendo 10 minutos de calistenia o de cardio. Y me dice, no, a partir de ahora vas a empezar a ver las cosas al revés. Vas a dedicarle una hora al corazón a hacer cardio. Y si quieres, dedícale media hora a pesas y a lo que hagas. Y dice, entonces lo empecé a hacer. Y obviamente, yo me siento bien, me siento mucho mejor. Hay cuestiones físicas que las empiezo a resentir recién. Un dolor de rodillas, algo que no tenía hace 15 años. Pero por lo demás, pues me siento una persona saludable. Pero además soy consciente que ya hace mucho tiempo que yo dejé de ir al gimnasio. Ahí creo que hay dos etapas de cuando uno va al gimnasio. Uno iba al gimnasio para verse bien y luego descubres con el tiempo que vas al gimnasio para sentirte bien. Yo ya hace mucho tiempo que dejé ir al gimnasio para verme bien, sino básicamente porque si no comienzo el día haciendo ejercicios, estirándome, no puedo caminar erguido el resto del día. Sé que no voy a tener buen sueño después, sé que voy a alimentarme mal. Entonces yo sé que para mí ir al gimnasio es casi como una acomodación de chakras, ¿no?
Pero hoy en día tienes gimnasio en la casa o vas a...
En la pandemia tuve que hacer uno.
Por eso recuerdo que hiciste un gimnasio en la casa y te mantenías haciendo ejercicio.
Sí, sí, sí. Cosa que hago hasta el día de hoy, ¿no? Yo arranco a las 8 de la mañana, me despierto, saco a los perros y luego entro al gimnasio a las 8 de la mañana y salgo de ahí a las 10. Durante la primera hora estoy en el piso, que si hago planchas o barras o tengo algunas pesas y qué sé yo, y una vez que cumplo una hora, sin matarme como antes, cuando tenía 35 años, claro que me mataba y le ponía peso y lo que quería era que me crezcan músculos, hoy ya no. Y luego lo que más espero es que termine esa primera hora para poder montarme en una elíptica y prender una serie y durante una hora darle así a la elíptica y ver un capítulo
te distrae
de lo que sea.
Y te pasa el tiempo.
Y se te pasa rapidísimo. Y ahí es cuando yo he encontrado el gusto de ver series, y porque sentado en la cama no pierden mi atención. Y luego ya me preparo un desayuno. Soy de comer huevos todas las mañanas. Soy de comer por lo menos 3 huevos en la mañana, siempre. Dejé los batidos de proteína porque últimamente he tratado de comer como que más natural que preparado. Y luego, pues empiezo mi día normal. Tomo mucha agua durante el día.
Y te encanta el sol. Ese es el otro
secreto.
Me gusta el sol.
Antes estaba obsesionado. Hoy sé que el sol es dañino, pero sé también que si lo haces con moderación, también es beneficioso. Por ejemplo, lo importante que es la vitamina D, y yo no lo sabía hasta que me dio COVID y te llamé y me dices,
sí,
y me dijiste, no, agua, un Tylenol si te duele algo y vitamina D. Y es lo que hice. A mí me dio COVID un día martes, y el día jueves yo ya estaba levantado y estaba en la terraza haciendo mis cosas, leyendo, y no la pasé mal. No la pasé mal. Tuve un pequeño dolor de cabeza y fue curioso porque martes tuve consulta contigo y en la consulta te dije, tengo un dolor de cabeza desde ayer y a mí usualmente no me duele la cabeza. Y tú me dijiste, bueno, ya que estamos acá, hazte una prueba. Me hicieron la prueba ahí en tu consultorio. Resultaba que estaba detenido COVID. Pero, mira, ya al día siguiente no sentía nada. Creo que he sido bastante, bueno, hasta el día de hoy, jamás me enfermo. Y en casa jamás nos hemos enfermado, es verdad. Por el lado de mi familia, jamás nos hemos enfermado. La única enfermedad que ha saltado ha sido la de mi padre hace 20 años.
Parte de esta salud, evidentemente, tiene que ver con nutrición, tiene que ver con los ejercicios, pero evidentemente hay todo un tema de bienestar, distracción. ¿Cómo manejas eso? O sea, ya estabas conversando algo de las películas, pero ¿cómo entras primero a ese medio de la actuación? Y después, ¿cómo has entrado después con el tema de la música? Evidentemente son cosas que te distraen y evidentemente son parte que son alimentos para el alma.
Uh-huh.
¿Y cómo eso hoy en día lo compaginas?
Yo soy un convencido de que ser feliz, la felicidad, nos da salud. Yo creo que las personas que son tan felices en su oficio, creo que las personas que están felices en su día a día, las personas que disfrutan lo que les sucede, usualmente son personas sanas, son personas que se mantienen saludables, son personas que se ven bien, porque creo que lo transmiten. Por eso creo que también siento que yo soy saludable y me siento saludable, porque nunca, gracias a Dios, me he visto en una situación de estar en un lugar que me resulta incómodo. Y haber podido yo hacer una carrera hasta el día de hoy, y tener una familia, y criarlos, y poder tenerlos en las mejores escuelas del mundo, como resultado de un trabajo que hago con amor.
Absolutamente.
Yo creo que eso, obviamente, da felicidad y hace que uno se sienta bien física y anímicamente. Volviendo un poco a lo del oficio, me preguntaste cómo comencé.
¿Cómo empieza a hacer eso algo divertido? ¿Cómo empieza alguien ¿Cómo te enamoraste de hacer eso y tomarlo con la pasión que lo tomaste y que lo tomas?
Yo descubrí que llevaba como el arte en mí desde muy chico. A mí siempre me gustó la música. Siempre soñé con pararme en escenarios y hacer conciertos. Siempre soñé con grabar discos y hacer giras. Y cuando tenía 17 años, me tocan la puerta un par de muchachos. Yo ya venía, yo tenía mis grupitos musicales desde que tenía 12, 13 años. Yo tenía mis grupitos musicales con amigos del barrio, con amigos de la escuela. Y cuando tenía 17 años, un par de muchachos me tocan la puerta y me dicen, somos un grupo, queremos grabar un disco, necesitamos un tecladista, que es lo que yo tocaba. Y queremos dedicarnos a esto. Y entonces yo entré casi como jugando a ser el cuarto miembro de este grupo, que les faltaba un tecladista, y grabamos un disco, y fue un éxito, y nos convertimos en una especie como de los Beatles en el Perú. Empezamos a hacer giras, empezamos a ganar dinero, llegó el momento de hacer un segundo álbum, esto fue creciendo cada vez más, y me fui dando cuenta que eso es lo que a mí me gustaba, y es lo que a mí me apasionaba. Paralelamente, yo acababa de salir de la escuela y me dediqué a hacer mi carrera, que es la única que yo estudié. Yo soy diseñador gráfico. Mucha gente no sabe que soy diseñador gráfico. Y eso fue lo que yo estudié.
Wow.
Porque para mí, en una familia criada tradicionalmente de empresarios, de economistas, decir que uno quería ser artista para mí era muy difícil. Entonces, claro, mi objetivo ni siquiera era ser diseñador gráfico, sino yo quería ser pintor y escultor. Pero pensé que me iban a matar por eso. Entonces me dediqué a hacer algo un poco más técnico. mientras hacía lo de la música. Y luego llegó un momento en el cual terminé mi carrera y me di cuenta que no la iba a ejercer y me dediqué a hacer música. Y cuando, cuando ya tenía 22 años o 23 años, esta banda que teníamos nosotros, que era muy famosa, que se llamó Arena Hash, se disuelve. Se disuelve con la idea de que algunos de nosotros iniciáramos carreras como solista. Yo me salgo de esa banda porque dije, ok, ya estuve en una banda, pero ahora yo quiero ser mi propio jefe, quiero ser escribir mis propias canciones, no quiero ser parte de un grupo. Y entro al estudio y empiezo a grabar un disco y empiezo a componer y me quedo sin dinero y te pasa un año y pensando cómo sacar a flote este proyecto, dije, tengo que buscar un trabajo alternativo. Abrí el periódico para ver qué cosa es lo que había y encontré la noticia que decía que se iba a hacer una telenovela en el Perú y la noticia era que el productor no encontraba a su protagonista para iniciar la telenovela. Y estaba todo parado. Y entonces se me ocurrió llamar y preguntar si me podían hacer un casting.
Pero tú de actuación no tenías ninguna formación.
No tenía ninguna.
Ni idea.
Nada, salvo cuando me miraba al espejo y repetía las líneas de alguna película que había visto, pero no tenía la menor idea de nada. Y efectivamente me dieron una cita, me dijeron, ven a esta dirección, recoge unas escenas y mañana te esperamos en esta otra dirección y te vamos a hacer una prueba. Fui en la mañana a hacer esa prueba y a las 4 de la tarde me llaman y me dicen, ¿podrías venir a la oficina del productor? Y fui y me ofrecieron un trabajo y me dijo, tú eres el protagonista de mi próxima novela. Y a partir de ahí la cosa empezó. Ya tenía dos carreras porque tenía que terminar este disco y me convertí en actor. Eventualmente el disco salió cuando yo ya era un actor conocido y entonces el disco tuvo mucho éxito y grabé otro, pero seguí haciendo novelas y luego empecé a hacer películas y empecé a hacer las dos cosas a la vez. Y esto fue creciendo y creciendo y creciendo y seguí haciendo discos y los discos eran para mí mejores y me iba a Nueva York a hacerlos y contrataba músicos de Sting y de Bruce Springsteen y mi trabajo actoral también iba caminando hasta que llegó un momento en el cual me di cuenta que no podía hacer las dos cosas a la vez y tenía que parar una. Y entonces dije, ok, he venido haciendo música desde los 17 años con éxito y esta carrera actoral me está abriendo puertas que no puedo atender si es que no paro esta otra actividad. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer estas novelas de Telemundo y me convertí en El Zorro y hice La Tormenta y empecé a viajar más y me convertí en el actor que la gente conoce hoy, ¿no? Y fueron 20 años de una tras otra, hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia nos quedamos todos en el aire. Y ahí fue cuando una vez en el encierro, pienso yo que aflora la naturaleza de cada uno. Y mi naturaleza fue, pues, desempolvar el piano y ponerme a escribir canciones otra vez, lo que ha desencadenado que vuelva a ser un nuevo álbum y que 20 años después comience una nueva gira y es un poco en lo que estoy metido ahora.
¿Y nunca hiciste después, durante esos 20 años, ninguna necesidad de hacer ningún entrenamiento formal, digo, actoral? ¿Ya habías aprendido y poco a poco lo fuiste perfeccionando?
No entré nunca a ninguna escuela.
Wow.
Pero básicamente, que pude haberlo hecho,
claro,
tranquilamente, pero siempre he sido muy agradecido de saber que he tenido la suerte de tener los mejores compañeros de actuación y han sido los compañeros, profesor, que me han tocado. Los actores que me han tocado en esta carrera, actores y actrices, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy buena y muy talentosa, como también he trabajado con gente muy mediocre y muy mala. Pero creo que las dos cosas siempre me han servido para observar, para aprender qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y he tenido oportunidad, sin soñar, de que Henry Saca, por ejemplo, haga de mi padre, a quien yo veía cuando yo era chico en las novelas de Perú. Y Henry Saca un día, mi papá. Y Humberto Bonilla, que murió hace poco en Alberto Bonilla, el mexicano, también hizo de mi padre en algún momento, Angélica Aragona en México, gente muy buena con la que trabajé y con quien estoy muy agradecido, ¿no?
Fueron de alguna forma, pues por supuesto, profesores. Y
formadores, de todas maneras, sí.
Bueno, qué interesante. Yo estoy aquí disfrutando, oyendo la conversación. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya vamos a seguir conversando. Estamos conversando con una leyenda. Chris Meyer, entendiendo ahora el nuevo álbum. He vuelto a casa, que ha sido toda una revolución, toda una gira en Perú y ahora va a México, Colombia. La verdad que después de 20 años otra vez relanzando.
Haciendo música, sí, una vez más, es increíble, ¿no? Subiéndome en el escenario, haciendo una gira. Pues una corrección, Héctor Bonilla es el actor mexicano. Y volviendo a hacer una gira después de 20 años, que es este...
¿no? Hacemos un breve corte y seguimos entendiendo y oyendo todos los cuentos de la gira y definitivamente cuál es su secreto para mantenerse y, bueno, tenerse feliz y disfrutando de lo que está haciendo.
En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos. Historias que harán latir tu corazón.
Estimados, bueno, ¿cómo están? Aquí en nuestro espacio Salud y Bienestar. Estamos conversando con el actor, cantante, Chris Meyer.
Así me dices tú de cariño, ¿no? O sea, así me dices de cariño Chris Meyer. Sí.
Volviendo a casa. He vuelto a casa, ¿cómo se llama?
He vuelto a casa.
Cuéntanos, ¿cómo fue la gira? Que además vi todas las fotos, vi que estabas disfrutando tremendamente. Yo creo que es otra etapa, ¿no? Otra etapa de agradecimiento, además, porque te vi sentidamente agradecido con el público. Es decir, como sí, reencontrándote, como, no es ese que está, es, o sea, como que esos 20 años de break. Ahora te veo, o sea, es que te vi compartiendo con la gente, saltando, y este tipo está, pero disfrutándolo, está disfrutando ese regreso, ¿no?
Sí, sí, ha sido un proyecto muy bonito porque, claro, grabas un nuevo álbum que sale, pero hay un público que te está esperando por 20 años o más. Hay gente que por primera vez te ha descubierto. Hay nuevas generaciones que me han visto, han crecido viéndome como actor, pero jamás imaginaron que antes de eso yo hacía música. Entonces ha sido un poco descubrir ese nuevo público y reencontrarme con público que hace 20 años se quedó de un momento a otro con ganas de ir a conciertos o con ganas de ir a giras o con ganas de seguir comprando discos y que de un momento a otro yo les corté ese cordón porque les dije, no, me voy a dedicar a ser actor. Y he hecho esos conciertos y he encontrado gente que yo veía en conciertos antes, 20 años más.
20 años después. Estás como Julio Iglesias.
20 años después.
Que tenía toda esa variedad y la gente decía, wow, increíble que le ha llegado y es eso, porque tiene... gente público de hace 20 años y público
gente,
nuevo.
Y además viendo. Lo más bonito es encontrar a toda esta gente que de alguna manera ha sido leal y fiel contigo y te sigue hasta el día de hoy. Así como el público nuevo, como te dije. Pero los conciertos han sido muy emotivos. Esta primera parte de la gira ha sido muy emotiva porque es cierto que hemos tocado canciones del nuevo álbum, pero también tocar canciones que han envejecido bien, tocar canciones de los discos anteriores, canciones además que compuse hace 30 años, wow. y que por momentos hago que la banda deje de tocar para escuchar a la gente como canta, y la gente canta a capela, y son miles de personas cantando a la vez canciones que yo escribí cuando tenía 20 años o 22 años, y que hasta el día de hoy no solamente las recuerdan, sino que las siguen poniendo, porque además en mi país las siguen poniendo en las radios, y cuando ves las reproducciones que yo tengo en Spotify, que son millones de reproducciones de canciones que se hicieron hace muchos años. Entonces es algo que para ellos sigue vigente, ¿no? Y ha sido muy emotivo, muy emotivo.
¿Qué experiencia de tu mamá, tu papá? ¿Cómo ven esto y sobre todo disfrutarte, verte en Perú otra vez en eso?
Bien, mis padres tampoco me veían en vivo hace muchos años, y ahora la gira comenzó en Lima, en un teatro muy bonito que tenemos, que es el Gran Teatro Nacional. Y fueron mis padres, y haberlos visto disfrutar, sobre todo mi madre, porque además mucha gente se dio cuenta que estaba ella. Entonces tengo videos que voy a poner, que puse, que es mi madre con su teléfono y la lucecita cantando mis canciones, ¿no? Muy emocionada. La verdad es que ha sido muy emotivo, y haberlos tenido ahí, porque ellos me vieron comenzar y me ven ahora, ¿no? Y para ellos saben cómo ha sido el viaje, ellos saben cuál ha sido el proceso. Difícil en algún momento, cuando a los 20, 21 años yo les dije quiero hacer música, y ellos no lo aceptaban, no lo comprendían. Con el tiempo comprendí que su rechazo tenía que ver con el miedo a lo desconocido, porque no es lo mismo ser el primero en una familia que quiere hacer una carrera que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho. A el día de hoy, por ejemplo, mi hijo, que es actor y músico, y me dice, quiero ser músico, quiero ser actor, y yo lo entiendo. Entonces, ver todo ese viaje y ver que son, el día de hoy, mis más grandes fanáticos, mis más grandes consumidores, porque cualquier cosa que hago, mi madre está ahí para likearla, para ver el video en YouTube. Esto seguramente mi madre lo va a ver. Y saber que tus padres son tus más grandes admiradores, ¿no? Eso es muy bonito.
No, de verdad, qué fortuna. Además, los conocí, están, bueno, fantásticos. Están en fantástica salud, fantástica. Ella fue Miss
Universo.
Miss Universo, la, o sea, primera.
La primera latina, Miss
Universo. Latina, Miss Universo, impresionante.
Sí.
Verla, además, linda, una elegancia, una distinción. ¿Ah?
Sí, mi madre está entera, está muy bien. Y es una persona muy despierta, es una persona que tú hablas con ella y parece que conversaras con una amiga de 30, 40 años.
Y pasaste de ser el hijo de la Miss, ahora ella es la mamá de...
Ella es la mamá. Yo antes era el hijo de Gladys Ender y ahora ella es la mamá de Christian Mayer, sí. Ella es la mamá. ¿Dónde va? Le dicen, ¿usted no es la mamá de Christian Mayer? Sí.
Bueno, imagínate. Ese título, ¿cómo se invierten? Pero con qué orgullo se...
Sí,
se llevan,
sí.
¿No?
Mi papá sí dice que sí, él pasó de ser el esposo de al papá de. Sí.
Claro, porque además caminar de pequeño y caminar al lado de la Miss Universo, sí, era evidentemente todo un tema de historia, y más en nuestros países, en Latinoamérica.
Así es, sí.
Donde
sí.
Además la primera Miss Universo latinoamericana es todo un
suceso. Fue todo un acontecimiento, sí, fue increíble.
¿Y cómo manejaban eso en la casa? O sea, fue todo un...
En casa nunca hubo fotos de ella, de Miss Universo. Jamás pensamos que era una persona famosa. Yo por lo menos no. Yo lo descubrí más o menos como a los 6 o 7 años, cuando me voy un día al mercado con ella y la trataban como, pues, como si fuera la reina de Inglaterra. O sea, yo me fui al mercado a comprar, no al supermercado, sino al mercado. Me fui al mercado a comprar con mi madre. Cuando vi cómo la gente la saludaba y la atendía, empecé a darme cuenta que mi madre era diferente a los demás. Y ese mismo día, en una de estas visitas, mi madre se encuentra con probablemente el presentador más famoso que había en el Perú, ya murió hace muchos años, que se llamaba Augusto Ferrando. Cuando vi cómo este señor, que era una eminencia...
¿Y tú reconocías quién era él?
yo reconocí quién era él, porque claro, era un tipo muy famoso, pero cuando vi que este tipo, enorme, además era un señor moreno, que medía casi 2 metros, prácticamente se rindió a los pies de mi madre. Dije, coño, lo más diferente a los demás, aquí algo pasa. Y efectivamente supe que era resultado de que era Miss Universo, pero yo toda la vida supe que había sido Miss Universo. Pero me fui dando cuenta que mi madre era una especie como de tesoro nacional. Era como alguien, sobre todo porque antes la percepción que se tenía de una Miss o de una Miss Universo era muy distinta a la que se tiene, a la de hoy, ¿no? Creo que antes se les daba mucho más importancia, antes era un concurso mucho más relevante que lo que es hoy, antes la Miss Universo iba a elegir un país y la recibía el presidente, y, ¿no? Y se organizaban días de cenas y almuerzos para esa visita, y eran visitas casi diplomáticas. Hoy creo que eso se ha perdido, y además creo que se ha perdido de una manera igual natural. Pero entonces sí, hace 40, 50 años, la relevancia de mi madre, tanto en el Perú como en Latinoamérica, era muy grande, ¿no? De hecho, mi madre, en el año 57, mi madre es Miss Universo, y curiosamente el siguiente año la Miss Universo fue una colombiana, a la cual mi madre tuvo la suerte de pasarle la corona, y a raíz de eso mi madre pues, fue invitada a Colombia infinidad de veces. Y la recepción que tenía ella ha sido pues impresionante, ¿no? Y yo lo he podido vivir también personalmente, porque cuando yo empecé a viajar a Colombia a trabajar me di cuenta que mi madre era un personaje muy querido, porque ella había sido quien le había pasado la corona a la Miss Universo colombiana, ¿no? Entonces sí, en casa sabíamos quién era, pero nunca hubo vestigios de... No habían pósters de ella, no habían fotos, no había nada, ¿no? Lo que había era un trofeo que todavía está, que antes te daban una copa muy grande, era una especie de copa, encima tiene como un mundo, un planeta Tierra, y una señorita encima sentada de él. Y esa copa, que medía 1 metro, pues yo recuerdo que hubo momentos, cuando era pequeño, me acuerdo que la miraba así y hoy me llega a la cintura. Y siempre está ahí, siempre estaba ahí en una esquina de la casa.
Wow. Sí. ¿Tus hijos? ¿Ah? Que sé que evidentemente son una parte muy muy importante en tu vida, y has tomado muy en serio, pues, a ver, que pasa mucho tiempo contigo y que lo disfrutas tremendamente. ¿Cuál ha sido tu legado? ¿Qué es lo que más te preocupa de enseñarles a ellos? ¿Qué sientes tú que es lo más cercano que ellos han...?
Yo trato de pasarles un poco lo que mi padre me pasó a mí, y es que el propósito de lo que hagamos siempre tiene que terminar en servir a los demás. Lo que hagamos tiene que ser un servicio para quien tienes al lado. Siempre hay que vivir en pro de compartir lo que uno hace. Los logros deben de servirnos para siempre crear un beneficio a nuestra sociedad, a nuestra comunidad o finalmente a la familia, a quienes tenemos al lado. Creo que eso ha sido una de las cosas más importantes que yo he tratado de inculcarles, ¿no? Seguir, obviamente, sus sueños. Los tres escogieron carreras distintas porque los tres salieron distintos. Y los tres, gracias a Dios, han tenido la suerte de poder desarrollar esos sueños. Por lo pronto, mi hijo ya es un graduado de actuación, pero mis hijas, una estudia psicología forense, está a mitad de su carrera, y la otra persigue el mundo de la moda, no como modelo, sino como empresaria y stylist, y en Europa, ¿no? Y creo que más allá de que ellos puedan realizarse como persona, lo que quiero es que ellos en algún momento puedan pasar la posta y puedan ofrecer algún tipo de beneficio, de compartir siempre con el resto. Siempre es bueno que lo que hagamos repercuta en los demás, ¿no? Siempre. Yo creo que ese es el legado. Que lo que tú hagas o dé trabajo a otros o le dé de comer a otros o cree un beneficio en los demás, lo que sea.
Y eso sin duda se refleja en ellos. Eso, sí. Cuando tú haces algo y que haces bien a alguien, evidentemente, esa sensación de gratificación, sensación de bienestar, uh-huh, es mutua y eso evidentemente ayuda en el crecimiento de ellos. ¿Qué ha sido si tú volvieras a empezar? Ponte que tienes 20 años. ¿Habría algo que habrías hecho distinto? ¿Algo que tú dirías, yo hubiese hecho esto? ¿Qué le sugieres al Christian de cuando tenía 20 años de edad que te pudo haber dado una visión distinta hoy en día? Que tú dices, yo hubiese hecho esto distinto, o lo hubiese hecho exacto como está.
Hay cosas que yo hubiera hecho. Yo, por ejemplo, hubiera leído más.
Okay.
Siempre he querido ser un lector y no soy un buen lector. Me hubiera inculcado más la lectura. Hoy, gracias a Dios, existen estos audiolibros. Entonces, sí, hago un audiolibro a la semana. Le dedico 18, 20 horas a cada libro. Y es parte de dentro de mi rutina de ejercicios. La primera hora que hago de pesas es un audiolibro. Y la segunda hora que hago ya el cardio es una serie. Me hubiera gustado leer más. Probablemente me hubiera gustado descubrir el deporte antes de los 35. Me hubiera gustado tener la conciencia de poder ejercitarme desde más temprana edad, desde los 15, o de, no sé. Probablemente eso. Me hubiera gustado especializarme en un deporte que me distraiga o que se convierta o en mi pasión o en mi hobby. Desde muy temprana edad hasta el día de hoy, ¿no? Conozco gente que practica un deporte de toda la vida. Y es, creo que es algo terapéutico que creo que puede funcionar, ¿no? Nuestro amigo Juan Pablo Raba es un excelente
ciclista.
Y me gustaría tener una pasión como esa. Tal vez si me hubiera gustado descubrir la actuación no por necesidad, que fue como en mi caso. Tenía una necesidad económica, busqué un trabajo y dije, falta un actor acá, y me metí. Probablemente me hubiera gustado estudiarla como una profesión, pero desde el inicio. Entrar a una universidad, dedicarme a eso, graduarme y luego buscar trabajo como actor, ¿no? Probablemente me hubiera gustado aprender más de ella. Algo a lo cual, por ejemplo, que me hubiera gustado hacer otra vez, que no le presté atención cuando estudiaba diseño, fue estudiar. Llevé 3 años de historia del arte, pero tenía la cabeza en otro lado. Estaba pensando o en el grupo musical que tenía o en terminar mis trabajos, y ese trabajo teórico de apreciación del arte, hoy siento que me falta. Siento que no lo recuerdo como me gustaría, porque me gusta ir a los museos, me gusta ver teatro, el arte en los museos, pero me gustaría analizarlo con la base que se me enseñó, pero tenía, claro, era más joven, tenía la cabeza en otro lado y esos 3 años de historia del arte no estaban presentes.
Tú sabes que Daniela, mi hija, está haciendo una maestría ahora, terminó ingeniería biomédica, está haciendo una maestría y tiene clase algunos domingos, pasan toda la mañana del domingo, hay unas profesoras que no pueden durante la semana y les dan algunos domingos al mes y son desde 8 de la mañana hasta 3 de la tarde. Y el programa de las clases son súper interesantes, tienen que ver con ingeniería biomédica, hay unos temas súper interesantes. Y yo descubrí que estaba yendo estos domingos a las clases y yo veo a veces los programas y pedimos permiso para yo ir con ella. Y voy con ella a la clase. Por supuesto, todos los estudiantes dicen, ¿qué hace este señor aquí cuando debería estar disfrutando los domingos? Y eso que tú decías, no sabes lo especial que es disfrutar algo cuando lo quieres oír, cuando quieres entender del tema, cuando no estás pendiente que tienes un examen. Entonces ella me decía, sí, muy fácil, tú vas a las clases y no tienes que hacer el examen. Y bueno, ya yo hice el examen durante mi vida. Ahorita lo que estoy es disfrutando de conocer, de aprender. Uh-huh. Hemos conocido unos profesores interesantísimos, después nos hemos reunido con ellos para hablar en privado de otros temas. Y ella siempre dice, papá, pero tú estás... Bueno, es eso, es poder... probablemente son los años lo que te da eso de poder disfrutar. Están hablando de regulaciones de medicamentos, líneas de investigación, cómo se piden los grants, como una cantidad de temas interesantísimos que tienen que ver con ingeniería biomédica. Yo estoy disfrutándolo. He ido a las clases y le he dicho a algunos profesores para que le den clases a mis residentes en el posgrado, porque son temas súper útiles. Pero es tener eso, poder tener el tiempo, llega el momento en donde tú puedes disfrutar algunas cosas que a veces no las apreciaste.
Así es.
Entonces, por eso siempre les digo, aprecia lo que estás viendo, y cuando la profesora ve, por supuesto, que está ahí yo sentado, la gente dice, wow, vino el papá a ver la clase, o sea, esto debe ser interesante, ¿qué vamos a hablar? Yo le digo, bueno, aprécienlo, no saben lo interesante del tema que están viendo. ¿Qué está en tu lista, en tu bucket list, que tú dices, me falta hacer esto? Yo estoy buscando a alguien para lanzarme en paracaídas. Hablé con Wagner Moura y estamos haciendo la lista.
Ok.
Por ejemplo, ¿qué tú dices, me falta por hacer?
Y eso ya lo hice, por ejemplo.
Ya lo hiciste.
Ya lo hice.
Eso no está para repetir.
Ya, no. O sea, estaba para repetir. De hecho, cuando llegué cuando pisé tierra, quise volver a hacerlo, pero tenía que volver a hacer como que el mini curso, ya no me daba el tiempo.
Para paracaídas hay un curso.
O sea, pensé que era una sola. Lo hice en Las Vegas, okay. Pero lo hice, claro, no lo hice solo, lo hice con un instructor que estás amarrado al instructor, okay. ¿No? Pero me lancé de una avioneta y volé un minuto y, claro, cuando caí dije, lo quiero volver a hacer. Hoy, pues hoy ya, igual ya me volví a casar, o sea que ya igual ya no tengo el consentimiento que tenía antes. Lo hice en los años en los cuales disfruté, estuve 15 años divorciado.
O sea que ahora no tienes permiso.
Entonces hoy ya no me dejarían. Pero, ¿qué cosas haría? Por ejemplo, en la pandemia empecé a surfear, que es algo que siempre quise hacer. Encontré el tiempo para hacerlo y es algo que hago poco a poco. No lo hago todo el tiempo, que me gustaría. Pero he empezado a hacer eso tarde, pero lo estoy haciendo. Quiero viajar más que antes. Eso sí tengo ganas de hacer. Quiero viajar más que antes.
¿Qué país te llama la atención?
Todos. Yo siempre he pensado que el dinero mejor invertido es el dinero en educación y en viajes, que finalmente es casi lo mismo, es aprender de otras culturas. Es algo que me gustaría hacer, viajar.
Una última pregunta. ¿Qué piensas de la muerte?
¿Qué pienso de la muerte? ¿O qué hay después de la muerte o qué pienso de la muerte?
¿Qué piensas de la muerte? ¿Cómo enfrentas la muerte? ¿Tú piensas que te puedes morir?
Constantemente.
¿Sí?
Sí, constantemente. Porque yo le tengo temor a la muerte solamente si es que llega antes de que mis tres hijos se hayan graduado y realizado. Solamente en esa circunstancia. O sea, no quiero que suceda antes de los próximos 5 años, que es cuando sé que eso se va a terminar. Y después de eso, la verdad es que no tengo ningún problema con la muerte. Es el único temor que me trae.
Que ellos estén tranquilos.
Que ellos estén acomodados bien. Y que sean profesionales. Y es lo único. Por lo demás, creo que es un proceso natural. Creo que después de la muerte no hay nada más. Que por eso hay que vivirlo intensamente ahora. Yo creo que la muerte es como cuando apagas la televisión. Como cuando te quedas dormido. Ese lapso de tiempo entre la noche que te fuiste a dormir y hoy cuando te levantaste. Las noches que no soñamos nada. Porque hay noches que no soñamos nada, ¿no? Que tú dices, ¿en qué momento perdí la conciencia? Cuando te despiertas. Y dices, ¿en qué momento perdí? ¿Cuál fue ese minuto en el cual alrededor de la medianoche me quedé dormido? Yo creo que la muerte es eso. Yo creo que es desenchufar la televisión y no hay nada más. Por eso es que creo que hay que vivir intensamente. Creo que hay que ser feliz. Creo que no hay que estar en los lugares donde no nos sentimos cómodos. Creo que no tenemos que volver a los lugares donde no nos hemos sentido cómodos. Creo que hay que experimentar con la premisa de descartar todo aquello que ya sabemos que no nos gusta y que es la única manera de vivir. Ir a lo desconocido y descartando cada vez que sabemos que una situación no nos ha gustado, sacarla del camino, pero seguir adelante. Porque yo creo que la vida se trata de eso, no de saber qué es lo que nos gusta, sino de saber qué es lo que no nos gusta y seguir experimentando.
Experimentando, pero ya sabiendo lo que no te gustó, ya sea relaciones humanas, espacios, lo que evidentemente tú sabes que no funcionó, que no te resulta.
Alimentación, vicios, lo que sea, relaciones personales, personas, trabajos, las cosas que no nos gustan, que ya sabemos que nos hacen infelices, sacarlas de lado. Yo creo que es la única manera de vivir. Sí. Y saber que, pues, este cuerpo igual tiene un límite. Por lo mismo, creo que mientras más lo cuidemos, más nos va a durar. Entonces, creo que es importante el agua, creo que es importante cuidarse del sol, pero creo que es importante humectarnos la piel. Eso lo sé, antes estaba muy mal visto, pero creo que es importante mantenerlo sano. Creo que es importante comer balanceado. Yo como de todo, y como carnes rojas y blancas y verdes y pescado y todo, pero con moderación.
Pero de todo bueno, de todo poco.
Así es, pero con moderación.
Bueno, qué agradable conversación, por la oportunidad además de conocer más a mi amigo y entender otras preguntas, que es interesante todas esas vivencias. Y nada, qué fortuna que sigas disfrutando a tus padres. Eso yo creo que para mí ha sido un tremendo aprendizaje.
Sí, he tenido mucha suerte en eso.
Es una de las cosas que a veces yo quisiera más. De verdad que le agradezco a la vida tantas cosas que he podido tener y ha sido con mucho trabajo. Pero una de las cosas que si me preguntan qué quisiera tener todavía, es quisiera tener todavía a mis padres. Y claro. Así que, por favor, los que los tienen, disfrútenlo, abrácenlo, pregúntenlo, escúchenlo, porque es importante. Hay muchísimo afecto que hay ahí y es un afecto incondicional. Es un afecto sin duda incondicional. Cuando dices que tu mamá es tu primer fan, estoy escuchando a la mía. Era absolutamente, yo decía que era el hijo de Milena. Y era eso. No hay mayor orgullo para ellos que ver, no hay mayor preocupación para nosotros que ver a nuestros hijos salir adelante.
Sobre
¿no?
todo, y además, un éxito profesional no es nada si es que no tenemos la oportunidad de compartirlo con alguien. Claro, compartirlo con nuestros padres es la cúspide de la realización personal, ¿no? Y creo que es importante porque cada logro que yo tengo en mi carrera, sé que mis hijos lo van a disfrutar más adelante, lo van a apreciar más adelante, pero son los padres quienes realmente son conscientes de eso. Porque yo, a ver, yo he sido papá famoso y eso dura 6 meses, cuando los niños por primera vez prenden la televisión y te ven y corren a la pantalla y le dan besos a la pantalla o le dan vuelta por detrás al televisor para ver si en realidad tú estás detrás del televisor. Eso sucede un tiempo y luego hay un momento en el cual dicen, oh, otra vez está mi papá, ¿no? Para ver una serie en Netflix. Con el tiempo van a regresar y van a apreciar esa carrera, pero son los padres, quienes son adultos, quienes comprenden todo ese trabajo que hay detrás, quienes realmente disfrutan esos éxitos, ¿no? Y sí, probablemente van a faltar bastante el día que yo siga cumpliendo metas y no estén ellos para compartirlas, ¿no?
Claro, porque fueron no solamente la vida, sino que te han apoyado, quienes han disfrutado, quienes hicieron tantos esfuerzos para poder que tú estés donde has llegado. Entonces, sí. Sin duda, es un tributo a ellos. Los niños lo van disfrutando, pero no tienen todavía la experiencia para... Y así, de eso hay miles cuentos, cuando te dicen, qué papá, qué fastidio. Después se dan cuenta, ojalá estuviera aquí, después, wow, cuánto lo extraña. Entonces, es la ley de la vida. Por eso simplemente lo que les digo es, tratar de tomar conciencia de eso. A veces uno no se da cuenta, y siempre lo digo, pues, de disfrutar los momentos de la vida es temporal. Yo, como médico, he tenido la fortuna de ver cómo se acaba, cómo pierdes habilidades, cómo los pacientes pueden envejecer, cómo el cáncer puede acabar. Entonces, por eso siempre trato de verla con intensidad, porque sé las cosas que pueden faltar. Entonces, una de las cosas que trato de siempre decirles es eso, de que la muerte es natural, es algo que va a llegar y nos toca. A veces no es justa, a veces no llega cuando quiere que uno quisiera que no llegue en el momento que llega. Y por eso luchamos día a día por tratar de prolongar la vida en las mejores condiciones a los seres humanos. Pero traten de vivirlo intensamente, traten de prestarle atención a los detalles. Y eso cuando tú dices que es, lo comentabas, que uno de tus secretos de felicidad es hacer las cosas que disfrutas. Y eso te trae felicidad, sin duda. Entonces,
y sin duda creo que se traduce en salud física. Yo soy un convencido de eso.
Bueno, hemos llegado de lo bueno poco, como decía mi papá. Hemos llegado al final de otro episodio súper especial, emocional. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Amigo.
Gracias. Chao.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición, Carlos Knight.